Bueno, pues como ya sabéis, las historias, los problemas, y tanto sean laborales o sociales, directamente queremos contarlo. No nosotros, sino que los cuenten las personas afectadas directamente. Y como ya sabéis todos los que nos escucháis todos los sábados, la situación es esta. En este caso, la semana pasada tuvimos a Marcos un pequeño espacio de tiempo con nosotros. Y bueno, pues él nos contaba bastantes cosas muy terribles que estaban ocurriendo allí en su país. Él es de Colombia y hoy viene a visitarnos con un poquito más de tiempo y a comentarnos toda la situación que está ocurriendo, puesto que él incluso tuvo que salir de su país refugiado por la situación que allí se está viviendo. En este caso hoy nos acompaña viene acompañado de Emilio, también él estaba en conflicto o está en conflicto con la empresa Coca-Cola y también él nos contará su vivencia y su experiencia. Buenos días, hola.
Hola, buenos días.
Pues sí, más o menos ya comentarnos que el sábado pasado pues estuvimos hablando pues que había un conflicto con Coca-Cola, ya que es una de las multinacionales más asesinas también que hay dentro del mundo global, ¿no? Más o menos vosotros, ¿a qué os dedicáis en esta clase de lucha, más o menos?
Bueno, yo llevo como dos años y medio allá en Colombia, en esta vez trabajando, bueno, colaborando con Sinaltrinal. Sinaltrinal es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Alimentación, que agrupa a trabajadores de la alimentación tanto de Coca-Cola como de Pepsi, como de Postobón, que es allí otra bebida grande, Nestlé, Kraft, es decir, casi todas las multinacionales. El sindicato está apoyando, cubre a esta gente, estos trabajadores de estas multinacionales. Pero el conflicto empezó con Coca-Cola, ¿no? Y que quede claro también eso, que todo el mundo habla de conflictos, y aquí hay muchos conflictos que son básicamente laborales, ¿no? Ahí son conflictos realmente por la vida, ¿no? Por los derechos humanos, ¿no? En 1998 mataron a Isidro II Gil, que era un trabajador de Coca-Cola, los paramilitares, que es el brazo armado del gobierno, del Estado, entraron, le mataron dentro de la planta, hicieron a todo el sindicato a renunciar, a quemar su carné, y se quedaron administrando una semana la planta, es decir, sacando la Coca-Cola, vendiéndosela a su gente. Entonces, a raíz de ese asesinato, ya había habido anteriormente algunos otros asesinatos, pero a raíz de ese asesinato el sindicato, bueno, tuvo que huir de esa zona del país, porque no le quedó más remedio. También quemaron su oficina. Y se empezaron a organizar diciendo, bueno, pues hay que hacer algo, hay que hacer una campaña, hay que intentar que esto salga a la luz, porque ellos ya tenían contacto, porque en Guatemala en los años 80 había pasado lo mismo, más o menos, ¿no? Era la misma historia con el paramilitarismo y con agentes matando a los sindicalistas en Guatemala. Entonces, se habló con la gente de Guatemala y se intentó ahí como hacer una alianza y aprender cómo, qué se podía hacer, ¿no? Y ellos dijeron, bueno, no tenemos otra alternativa que pedir el boicot de los productos, ¿no? Sabemos que esto nos puede perjudicar, porque su problema no es económico, ¿no? Coca-Cola a esta gente les paga es muy bien, ¿no? No tienen ningún problema asalariado, ¿no?
¿A los paramilitares o a sus trabajadores?
A los trabajadores fijos, por ejemplo, a los que están en el sindicato. A los trabajadores fijos tienen buenos sueldos dentro de la norma de Colombia, ¿no? El problema es que solamente quedan ya como un 5% fijos. Todo lo demás ahora ya son contratos basuras temporales, y a estos sí que les explotan, ¿no? Pero estos que están afiliados al sindicato tienen buenos, no tienen problemas económicos con la empresa, ¿no? Pero es eso, ¿no? Pero solamente es, en aquellos tiempos, en los 90, representaban como el 30 o el 40%, ¿no? Pero ahora, a raíz de esto, pues, están contratando solamente temporales, ¿no? Por horas, por semanas, por meses. Entonces, estos no tienen derecho a sindicalización, ¿no? Entonces, el sindicato se está quedando muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, es una manera también de acabar el sindicato, con estos contratos basura temporales, como los llaman acá, ¿no? Entonces, a raíz de esto, dijeron, bueno, hay que pedir el boicot y para eso hay que unirse internacionalmente, ¿no? Tenemos que tener una gran alianza internacional. Entonces, la gente empezamos a viajar, a salir por ahí, a intentar conectar redes. Y fue un problema con los sindicatos, ¿no? Con los sindicatos mayoritarios, tanto en toda Europa, dijeron, no, nosotros no nos metemos con las multinacionales, no nos metemos con Coca-Cola, ¿no? Hubo muchos problemas. Yo, por ejemplo, en ese momento estaba en Inglaterra y los sindicatos grandes dijeron que no, porque eso, porque Sin Altrañar es un sindicato de base y no está afiliado a la UITA, ¿no? Que es la federación, y la federación esa están afiliados otros trabajadores de Coca-Cola que no son de Sin Altrañar. Entonces a Sin Altrañar la dejaron
tirada, ¿no?
No tuvo casi ningún apoyo de los grandes sindicatos en toda Europa, ¿no? En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, el de acero, de United Steel Workers, dijo, mire, nosotros le vamos a ayudar, y vamos a ayudar poniendo una demanda en las cortes de los Estados Unidos. Porque hay una demanda ya, que hay una ley en Estados Unidos muy antigua, que es Alien Tort Act Claim, que significa eso, ¿no? Que puede juzgar a las multinacionales gringas por lo que hacen fuera. Entonces el sindicato este metió la demanda y la demanda ha sido aceptada, ¿no? Por lo menos no ha ido para ningún lado todavía, ¿no? La demanda fue aceptada como hace 4 años. Pero bueno, todavía el juez en Estados Unidos mover eso, ¿no? Entonces lo están como ahí aparcando. Entonces la movilización es de base, básicamente es gente de base, tanto como en Colombia, como acá. Bueno, acá la verdad es que estamos un poco defraudados de lo que hemos visto, porque vemos que se consume Coca-Cola por todos los lados, ¿no? En fiestas, claro. Ocupas, en centros sociales, en todos los sitios estamos un poco... Por eso nos quedamos ahí cuando llegamos hace un par de semanas, llegamos y dijimos, uy, qué extraño, hay que moverse. El poco tiempo que estemos en Madrid hay que moverse, porque yo no sé, yo no viajo por el resto del estado, pero... No sé si será igual, pero sí. Aquí en Madrid estamos
Coca-Cola
muy...
Coca-Cola triunfó, sí.
Sí, sí, estamos muy impresionados.
Igual el boicot no es solamente a Coca-Cola, sino a todos los productos que representa la empresa. La empresa tiene control directo sobre 80 empresas y control indirecto sobre 1000 empresas. De esas 80 empresas también está Aquarium, está Sprite, está Acuaviva. Entonces no es solo boicot a un solo producto de Coca-Cola, sino a la empresa en general, porque... Bueno, acá también puede partir del desconocimiento, ¿no?
Exacto.
Pero sí es muy fuerte para nosotros llegar a un medio que es anticapitalista en teoría y todo esto, y en todos lados Coca-Cola, y finalmente también es una cosa como el consumo fácil, ¿no? Es lo que uno primero encuentra en cualquier lado para beber, etcétera. Entonces el llamado al boicot es al no consumo consciente, digámoslo, y al boicot también, es un llamado a la gente que se dé cuenta que las relaciones en el mundo se dan y que Coca-Cola está masacrando trabajadores en Colombia, se roba el agua... Tanto en Colombia como en la India, un país donde la gente tiene problemas de agua. O sea, es un terrorismo, digámoslo, empresarial, ¿no?
Exacto, porque sin agua, la Coca-Cola, esos polvos o esa química que ellos tienen de cafeína y todo, no existiría, ¿no? Tendrían que usar cualquier cosa. El agua es fundamental. Es increíble, chavales oyentes, que nos estéis escuchando, que estamos aquí peligrando con el agua. Están allí peligrando con su vida y, sin embargo, todavía... tomemos Coca-Cola. Joshua, esa es la última lata de Coca-Cola que te vas a tomar, ¿eh? Sí,
sí, sí, que quede claro que es eso. Se necesita, por ejemplo, para cada litro de Coca-Cola se necesitan 9 litros de agua, ¿no? Uh-huh. Simplemente para limpiar, para utilizar. Y, por ejemplo, lo que tú dices, no, aquí ha habido problemas ahora, ¿no? Ahora parece que han suspendido la fiesta, la batalla esta naval aquí en Vallecas, ¿no? Porque no quieren probar el agua. En cambio, Coca-Cola la dejan utilizar todo el agua que quiere, y en Colombia, por ejemplo, a un precio más barato. Ahí los servicios públicos están estratificados, ¿no? Entonces el 1 paga menos y el 6 paga más. Coca-Cola paga como el 0, paga menos que el 1. Y puede utilizar todo el agua que le dé la gana. Y para eso no hay problema. En la India igual. Ha montado plantas en zonas como Kerala, que es una zona muy seca, y ahí está cogiendo el agua. Las comunidades, las mujeres, llevan encerradas delante de la planta de 400 días, porque lo que antes tenían que ir a recoger agua en 500 metros, ahora tienen que caminar 8 kilómetros para recoger agua desde que se abrió la planta de Coca-Cola. Entonces, está claro que lo que se habla siempre, ¿no? La próxima guerra va a ser por el agua es el nuevo, cuando se acabe el petróleo, pues ahí está. Y vemos cómo las empresas multinacionales... Todo el mundo hacen lo que les da la gana y lo que les plazca, y mientras nosotros las cebamos consumiéndolas, ¿no?
Bueno, la guerra por el agua no va a ser nueva. Si cuando, como dicen que ahora va a ser la guerra, no va a ser nueva. La guerra por el agua es tan antigua como la vida en el planeta. Momentos que haya habido más lucha por el agua porque ha habido menos, porque ha faltado más. Es decir, hay épocas de lluvia o épocas de sequía y todo eso, y entonces, bueno... Pero la guerra por el agua ha sido siempre. De hecho, quizás sea muchas veces donde nos desvía. Hay un montón de noticias, de historias, de cosas que se suceden continuamente y que se utilizan para desviarnos de la verdad, de donde tendríamos que ir a parar. Entonces, el hecho de que ahora, por ejemplo, vayan hablando de la guerra del agua, seguro que también es para desviarnos. Es decir, están controlando la situación siempre lanzando lo que les interesa. En fin, que lo de la guerra del agua no es nuevo, que es viejo. De cualquier manera, nosotros que la semana pasada estuvimos aquí con este compañero y hablando un poco sobre la situación en Colombia, y cómo está esa situación, a mí lo que me gustaría es que encarriláramos un poco por ahí, que habláramos un poquito de esa situación, que luego nos puede permitir pues ir un poco más allá, ¿no? Pues hay historias como las votaciones ahora mismo, las elecciones ahora mismo en México, como, en fin, una cantidad de problemas enormes que no solamente hay en Colombia, sino en toda Latinoamérica, y luego podríamos también, pues se puede hablar de todo lo demás, pero como cosa más de cerca para nosotros, que porque sois vosotros los que habéis vivido todo eso, yo creo que había que entrar un poco en el tema de lo que está pasando en Colombia, de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar inevitablemente, porque no está poniendo nadie remedio ni parece que nadie quiera ponerlo.
Pues efectivamente, hablar de lo del conflicto con Coca-Cola en Colombia es dar un microcosmos de lo que está pasando allá. O sea, lo que está pasando con Coca-Cola no es excepcional. Como sabemos, Colombia tiene una posición geopolítica estratégica y las multinacionales, tanto Coca-Cola como Nestlé, como la Drummond, como Cemex, etcétera, 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 se están valiendo de los recursos naturales y de la posición geoestratégica a costa de que de cadáveres y de muertos. Por ejemplo, ahorita con la moda del biocombustible. Yo no sé si resulta más biológico asesinar a campesinos, desplazarlos de sus tierras, dejarlos desempleados que el diésel. O sea, yo la verdad no entraría en el debate, pero dejo la pregunta abierta, porque a veces resulta más económico o más ecológico masacrar en sitios donde la masacre es legalizada, ¿no? Donde se ampara de varias formas, legal e ilegalmente. Hace poco en El Tiempo salió una noticia que el mismo Estado reconoce que 16 militares están implicados en asesinatos de civiles, niños de 4 y 8 años que dicen que son de la guerrilla y mueren con tiro de gracia en la nuca. O sea, al mismo Estado ya le tocó reconocer eso. Y eso pasa en zonas donde efectivamente.
Pero es un puzzle bien encajado que se limita con las multinacionales. En este caso, la tan querida asesina Coca-Cola, ¿no?
Sí, por ejemplo, hay cosas que sé que están, pues no estamos ahora mismo, no tenemos el pensamiento en ellas. Pero a mí, por ejemplo, me interesa mucho la situación de los trabajadores. Pues lo mismo que tú estabas hablando hace un momento de los trabajadores de Coca-Cola, que de esos cuantos que se han quedado y que desde luego no se van a quedar para siempre, porque lo que están haciendo es ir eliminando conforme los van sobrando. Y eso lo están haciendo todas las multinacionales a todos los niveles en el planeta, ¿no? Pero yo es que, por ejemplo, recuerdo ahora mismo de la situación, por ejemplo, vivida en los años 30, los años 20 y 30, me imagino que más tiempo también, pero esto es por haberlo leído en algún sitio, de la situación de los trabajadores que simplemente por el mero hecho de querer conseguir vivir un poco mejor, de no querer expropiar nada, ni quitar, ni nada de eso, ¿no? Solamente por querer vivir ya se les machacaba y se les masacraba de una forma inaceptable, ¿no? Yo no sé, pero me imagino que en Colombia puede que esté pasando cosas por el estilo, o no sé, ¿cuál es la situación de los trabajadores en Colombia?
La situación de los trabajadores es muy precaria, los contratos basura están a la orden del día, inclusive podemos ver un poco de cifras desde la fundación de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, en el año 87, a la actualidad hay aproximadamente 3.500 líderes sindicales asesinados. O sea, no estamos hablando de bases, sino de dirigentes sindicales asesinados. Entonces, el exterminio del sindicalismo en Colombia es una estrategia de Estado. Se trata también de, por la flexibilización laboral, bien sea, o si no, por la mano de la represión, ¿no? La mano de la represión que día a día toma la muerte de varios compañeros que están en las diferentes ramas del trabajo. Los más perjudicados, alimentos, petróleo, salud, Antoc, eso sí.
Es una guerra a los movimientos sociales, es una guerra a los sindicalistas, es una guerra a los defensores de derechos humanos, es eso, el gobierno, el dinero que llega de tanto de Estados Unidos como de Europa, algo lo invierten para según ellos sacar la guerrilla, pero el mayor dinero, la guerra es contra toda esta gente, contra toda esta gente que está intentando eso, cambiar, intentando cambiar la sociedad, intentar hacer eso, pero claro, pero siempre están los asesinatos, son la gente también se está cansando de la guerra, ¿no? Entonces por eso hay mucha gente exiliada, mucha gente que sí, que está quedando muy poca base ya en Colombia, ¿no? La base está en los cementerios, o en la cárcel, o ahora en Venezuela, que tienen que escapar, ¿no? Entonces, claro, allí cada vez están pasando más cosas y la derecha está costando también sindicatos, ¿no? La Central Unitaria de Trabajadores también está costada ya por la socialdemocracia y por factores ahí al Estado. Entonces, es muy complicado, ¿no? Es muy complicada la situación allá. Y creo que por eso también sirve la solidaridad internacional, ¿no? Porque para ellos todavía les sirve, por no porque seamos ahí, bueno, somos más privilegiados, ¿no? Pero es eso, porque por sus multinacionales no quieren que los europeos vean esas, o los gringos, cuando vayamos allí a hacer trabajo, vean esas cosas o nos pase algo, ¿no? A mí realmente, aunque estoy metido en todas estas cosas, no he tenido ningún problema mayor, ¿no? Debido a eso, ¿no? Que quieren jugar, hacen con ese doble juego, ¿no? Por eso es muy importante que la gente vaya allí, vea y se solidarice con los grupos de base, ¿no?
Sí, oye, una cosa...
Bueno, no es últimamente, pero ha habido un boom, sobre todo en la costa del país, significa que una persona tiene una enfermedad, una peritonitis o una herida de bala o etcétera, etcétera, es llevar a un centro médico y en el centro médico para atenderlo tiene que dejar o la hipoteca de la casa o dejar un fiador o dejar una cantidad X de dinero. Si no deja esa cantidad de dinero, lo remiten para otro hospital, así lo remiten 3, 4, 5 hospitales hasta que se muere en la puerta de cualquier hospital. El servicio de salud en Colombia es de los más precarios de América Latina, yo creo. La salud pública no pasa de ser una pantomima. O sea, la salud subsidiada no es una opción real. O sea, la gente no, en el Sisbén, la gente se muere en las puertas de los hospitales. Los hospitales están siendo vendidos a multinacionales. Sanitas tiene una capacidad muy fuerte ahí. Cruz Blanca de Chile, todos inferiores a su valor real. Y también pasan cosas muy curiosas, como en Bucaramanga, una ciudad donde el hospital público se le vende a una persona que es conocida en el bajo mundo como el Tuerto Gil, un conocido paramilitar, se le vende a mitad de precio el hospital público. Entonces, ¿qué están jugando con la salud? Para lavar activos. Y la gente sencillamente se muere en las puertas de los hospitales.
Es el modelo gringo, ¿no? Es privatizar. Ahí si te estás muriendo, te pasa algo, te muere, tienes un accidente y no tienes EPS, que es las empresas públicas de servicio, te mueres. Eso nos pasó el 1 de mayo, cuando mataron a un compañero nuestro de 15 años, que le mataron a Bolillo y a Pata, ¿no? Los antidisturbios. Le llevamos a un hospital y no le querían atender.
Él duró 8 horas en el hospital sin atención. Después lo llevaron con ambulancia medicada, pero el golpe que tenía en la cabeza, el trauma craneoencefálico, pudo más que él. Inclusive va a hacer una pequeña invitación mañana en la sede de la CNT de Tirso de Molina, en el piso 2. Vamos a proyectar el video sobre la muerte del compañero Nicolás Neira Álvarez, asesinado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, en la marcha del 1 de mayo del año pasado. Entonces están invitados, vamos a hablar un poco sobre anarquismo en Colombia, coyuntura política, y vamos a proyectar el video que ahora aproximadamente 15 minutos. Esto es a las 7 de la tarde. Entonces están invitados para que vayan y asistan al evento.
¿Y en el tema de la enseñanza? ¿Cómo anda la cosa?
La educación también es precaria. O sea, en Colombia lo que se supone que son servicios esenciales son servicios precarizados. Cada vez despiden más trabajadores de la educación. Lo están haciendo también a contrato laboral flexible. Hay una cantidad de jóvenes y menores de edad sin estudiar. También por una condición social, porque la condición de esto no es simplemente que en escuelas, sino que, bueno, yo estaba hablando hace poco con un español acá que es un juego, ¿no? Porque uno le da educación, pero uno sale y no encuentra trabajo. Entonces, da la misma estudiar o no estudiar, porque igual el trabajo que va a conseguir es un trabajo que me paga una miseria, o un trabajo precario, un trabajo informal. Entonces, la educación no pasa de ser más que una pantomima, también repito la misma palabra, y la educación universitaria está tratando de ser privatizada. Está tratando de ser estudiantil. El movimiento estudiantil en Colombia ha llegado a ser bastante beligerante y lo están tratando de golpear privatizando la educación, tratando de que entre gente de clases sociales altas a las universidades públicas, tratando de subirle las matrículas. Entonces la educación en Colombia como prioridad no es. O sea, la prioridad en Colombia es la guerra. De hecho, más de la mitad del Producto Interno Bruto del país se gasta en la guerra. Creo que el 75%, si no estoy mal. Mientras que a salud se le dedica un 3%.
Está claro, está totalmente también privatizada, ¿no? Por ejemplo, en Bogotá, yo me quedé impresionado apenas que llegué, hay como, yo qué sé, 40 universidades o no sé cuántas, pero un montón, ¿no? Pero claro, solamente estatales, solamente hay como dos o tres, ¿no? Y en esas es imposible entrar, porque hasta ellos mismos las están costadas hasta... Sí, en las universidades es un microcosmos de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Ahí tú vas a la Universidad Nacional y ahí están también los paracos, está todo, ¿no? El rector siempre está vinculado al grupo empresarial o al Estado. Entonces, aunque sea la Universidad Nacional, está controlada. También hay focos de resistencia en la universidad, ¿no? Es importante también mencionarlo, ¿no? Sobre todo en las universidades. Pero es eso, ¿no? Allí llega un grupo empresarial y monta una universidad en Bogotá, privada, que van todos sus hijos, y ya y universidades de garaje, que les llaman, ¿no? Porque montan como en un sitio ahí para los niños ricos y ya sacan sus titulitos y tal. Entonces, sí, la universidad es... Bueno, desgraciadamente es como ha pasado aquí, como ha pasado en toda Europa, ¿no? Está siguiendo ese modelo, ¿no? Que es un marketing, es... Yo compro mi licenciatura, ¿no? Y ya.
Inclusive es muy curioso, acá lo que pasa con las hipotecas en las casas, allá pasa con el estudio. O sea, hay gente que se hipoteca a trabajar 5 o 6 años para poder estudiar. Entonces le da préstamos el Estado para estudiar en teoría, que después se demora 5 o 6 años pagándolos. Entonces estudia finalmente para pagar, porque la vida laboral en Colombia hábil es por ahí hasta los 30 años. Entonces uno sale a los 26 años, trabaja 6 años, paga la deuda con el Estado, después no vuelve a conseguir trabajo.
Sí, porque jubilaciones entonces no hablamos, ¿no? Ni pensiones, ¿no? Eso lo dejamos entonces en un punto. Joder, es increíble. Bueno, yo sí lo que, como estamos hablando de sindicalismo y de esto, yo sí os quería preguntar que a ti sí te recordamos que decías que estabas más o menos en un Ateneo, ¿no? Sí, esto también lo lleváis por esa raíz, ¿no? ¿Todo atacáis bajo sindicato o sois independientes o...?
Bueno, por ejemplo, yo trabajo en dos colectivos y los colectivos tienen ejes de acción. Lo sindical, lo popular y lo juvenil. Entonces ahí se van variando las estrategias. O sea, nosotros no tenemos un sector hegemónico, pues, con el cual estar o ser vanguardia. Nosotros simplemente somos un sector en lucha, que nos abrimos a las distintas luchas que hay. Luchas por los presos, en Colombia hay 7.000 presos políticos. Luchas con los trabajadores, los asesinatos de las multinacionales. Luchas desde lo juvenil, la precariedad de la vida, la poca capacidad de ingreso económico, las violaciones constantes de derechos humanos. Ser joven se convirtió en un delito. O sea, en Ciudad Bolívar ser joven es un delito. En Ciudad Bolívar, que es un barrio periférico, los jóvenes después de las 8 de la noche no pueden salir, además de que tengan un permiso de trabajo o que estén estudiando. No pueden salir, y si salen, pues sufren las consecuencias.
¿Qué consecuencias son esas? Perdona.
Pueden ir desde detenciones arbitrarias hasta la muerte.
Nosotros tenemos un centro social allá, en Bogotá, que se llama Creacción. Y vale, todos tenemos una tendencia libertaria y son ideas libertarias, pero estamos abiertos a todos, ¿no? Trabajamos como marco muy cercano a los sindicatos, a algunos sindicatos, ¿no? No a todos, porque consideramos que sí, que todavía hay terreno en Colombia para hacer una revolución, ¿no? Y creemos que tenemos que estar todos ahí trabajando por ello, ¿no? Que ya tendremos tiempo para pelearnos después, a lo mejor, ¿no? Pero ahora, en este momento, da lo mismo que seas libertario o marxista, puedes trabajar juntos en cosas puntuales, y eso es lo que estamos intentando hacer.
Claro, es saber de qué lado de la barricada está uno, en pocas palabras, ¿no? Hay un enemigo muy grande, nos come día a día, y hay gente que, llámese marxista, maoísta, o no tenga nombre, es gente que se está jugando la vida, ¿no? Que está jugando su libertad, y en la medida de eso empezamos a trabajar juntos, a compartir trabajo, pero siempre con la dinámica, como dice el compañero Emilio, juntos pero no revueltos. Cada uno tiene objetivos distintos de vida, pero dentro de eso trabajamos en los sindicatos. Desde eso se plantean, bueno, los dos centros sociales que se abrieron, Creación y el Centro de la Cultura Libertaria. Desde eso se plantea, por ejemplo, cómo se plantea la Cruz Negra Anarquista, la lucha contra las cárceles, contra la represión.
Sí, que todo es un proyecto igual al que más o menos llevamos nosotros aquí, para que veáis, porque eso es un proyecto de sindicato. Es una lucha continua contra el que te pisa, contra el que te oprime, contra el que te mata. En este caso, como hemos dicho nosotros, con nuestro gobierno. Nuestro gobierno, aunque esté con estos papeleos para arriba y para abajo, es el que se nos pisa, es el que nos oprime y es el que nos mata, ¿no?
Sí, pero hay una cosa que a mí me gusta, yo lo que acabas de decir, y porque yo creo es por ahí, ¿no? Yo creo que, vamos, aquí estamos funcionando un poco de otra forma y habría que precisamente cambiar y funcionar un poco así, eso de poder ir juntos pero no revueltos. Y a la hora de atacar o contraatacar cualquier tema social que se presente, tanto reclamar la libertad de los presos como la mejor situación, como reclamar una sanidad más digna y mejor, en mejores condiciones, como reclamar un acceso a la cultura, cualquier tema social o de trabajo que se necesita, que hace falta para vivir, para ser libres un poquito, cualquier tema, hace falta de que todas las partes pongamos de nuestra parte, valga la redundancia, para conseguirlo, ¿no? Es decir, yo solo sé que no puedo llegar a conseguir prácticamente nada, pero sin embargo sí que estoy seguro de que si me junto con otro compañero más, ya podemos conseguir algo más. Y si en vez de otro somos 20, ya muchísimo más. Y luego si somos ya millones, pues entonces ya es que lo hemos conseguido seguro. Es decir, eso es lo que tiene que estar en la mente de las personas, porque al fin y al cabo, hasta aquí, en este plan, la vida en este planeta, para llegar hasta aquí, no ha llegado porque alguien iluminado y con mucho conocimiento y mucha fuerza ha tirado del carro y se ha llevado todo para adelante. No, eso no, porque los que han sido así han desaparecido. Sin embargo, hemos llegado aquí precisamente por esa, por ese sentimiento colectivo, que ha permitido que la fuerza del colectivo arrasara y pudiera incluso, pues, con cosas tan fuertes como la propia, o vencer un poco en algún sentido a la propia naturaleza. Creo que el colectivo ha sido el que ha llegado hasta aquí, el colectivo es el que tiene que seguir adelante funcionando. Y por eso digo que me gustaba eso que habías dicho, de que allá, cuando encaráis una historia, podéis ir juntos a por ella, a todo el mundo, a toda la gente, organizaciones de toda clase de izquierda, con diferentes ideologías, pero porque el objetivo a conseguir es lo importante. Y luego, pues como dice el cuento, cuando acaba al final de la vida, pues cada abeja con su pareja y a seguir, ¿no? Sí. Era un poco así, ¿no?, lo que contaba.
Sí, sí, está claro que el enemigo está identificado y el enemigo es claro, ¿no?, el Estado. Y la táctica siempre del enemigo es divide y vencerás. Entonces no podemos entrar en ese juego, ¿no? Tenemos que unirnos si queremos hacer algo, ¿no?
Sí, no, la situación que nos encontramos aquí, pues es la privatización de todo, el llevarse el capital cuanto más mejor y cuanto más explotación mejor, porque están abusando de todo. Tú comentabas antes que sobre todo en la clase sindicalista pues estaba reprimiendo bastante, había habido asesinatos y todo esto es su fuerza de choque contra la población, ¿no? Que cualquiera que tenga cualquier reivindicación, cualquiera que se queje de algo ya sabe las consecuencias. O sea, no solamente es un atentado al sindicalismo, sino a cualquier persona que piense un poquito, ¿no?, y que quiera reivindicar su derecho, en este caso, pues como estabais diciendo, a derechos humanos, ¿no?
Allí la excusa es eso. Si protestas, eres guerrillero. Bueno, ya no eres guerrillero, eres terrorista. Después del 11 de septiembre ya no hay guerrilleros, hay terroristas. Entonces, si protestas, eres terrorista. Y como terrorista, tienes derecho a que te matemos, a que te torturemos o que te metamos en la cárcel. Y entonces eso es la lucha del movimiento social, de los sindicatos, es eso, ¿no? Les acusan de terrorismo directamente. A los trabajadores de Coca-Cola les acusan, han tipificado una cosa que se llama terrorismo económico. Un trabajador sin alterar habla con lo que yo estoy diciendo así en Colombia y le acusan de un delito tipificado de terrorismo económico. Con eso queda claro.
Igual también hay no solamente son los sindicatos, ¿no?, también por ejemplo los campesinos y los indígenas tienen una resistencia que es digna de aplaudir, ¿no? O sea, personas que día a día se rompen la espalda luchando por sus tierras, no piden la reivindicación de un subsidio de desempleo, no piden un salario de 500 euros, no piden un coche, no piden la hipoteca, piden es tener sus tierras y ir tranquilos. Y por eso luchan día a día al sureste del país, en otras partes. Y es una resistencia digna de aplaudir, ¿no?, que les ha costado sus muertos, pero que también les ha costado su gran dignidad.
Alguien dijo,
recuerda una cosita, Rodri, es que el otro día vi una peli que os la recomiendo, Los tres entierros de Melquiades.
De Melquiades Estrada.
Resulta que este hombre es asesinado por los fronterizos que están vigilando, la policía fronteriza, que estaba vigilando México con Estados Unidos. y el Madero se pone a cagar, así realmente, y a ver una revista en porno, te está muy bien reflejado, y resulta que hay unos disparos. Resulta que este hombre se pone los pantalones, va por el rifle, apunta, y al segundo disparo asesina a Almenda. Lo tapa de tal manera que es una espalda mojada. Bueno, este Menda era un puto nazi, reventaba la cara toda la espalda que cruzaba México con Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues hay un gringo, en este caso, hay un gringo, que resulta que decide desenterrar a Almenda porque le prometió llevarle a México, a su sitio. Bueno, pues se lleva al gringo, al policía, lo secuestra y se lo lleva. Bueno, le hace pasar por todo lo mismo que pasa ese inmigrante ilegal, ¿no? Es una película que es que me lo recuerda, porque al final el Menda se va donde él quiere, a una tierra libre, donde él cree libre, y abandona a los Estados Unidos, que para él son los asesinos, ¿no? Es un reflejo, y yo creo que a mí esta clase de lucha que estáis llevando, tanto tú que eres de España, ¿no? Como tú que estás allí mismo, para mí es un orgullo que todo esto todavía se siga en pie, ¿no? Que haya algo de revolución, que siga abriendo los ojos en todos los sitios, ¿no?
Sí, sí. Para mí es muy interesante, ¿no? Colombia, Latinoamérica, ¿no? En general, ¿no? Porque todavía es como... hay como campo para hacer cosas, ¿no? A mí me... yo hace más de 15 años que no vengo por acá y la verdad que me deprime un poco, me aburre un poco ver lo que se está moviendo por acá, ¿no? Es como... sí, la gente vive muy bien, entonces... Se ha llegado a un nivel económico que nosotros estamos hablando de gente así, no los inmigrantes, que eso es otro mundo, ¿no? Ahí como los españoles ya no hay, ya los pobres y la gente mal y maltratados son los inmigrantes, ¿no? Y entonces, sí, se hacen cosas, pero no sé, pero no nos arriesgamos mucho, ¿no? No queremos perder, yo creo, que esos pequeños privilegios que todos tenemos, ya teléfono celular, el carrito. Y sí, y eso da un poco así de cosas. Y allí, en cambio, todavía... ojalá que nos llegue, porque el camino que va es ese, ¿no? También allá, ¿no? No se crean que tampoco que haya ahí todavía... el camino que llega allá es va para allá, ¿no? Pero todavía hay una resistencia, ¿no? Todavía hay una resistencia bastante fuerte que todavía la gente está poniendo en sus vidas, ¿no? Eso es importante, ¿no?
Pero inclusive yo creo que de acá se pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, viendo con todo, bueno, con todas las diferencias que hay o las carencias que llegan a haber, pienso que inclusive no hay que dar una lucha por perdida y que acá todavía se puede reivindicar muchas cosas. O sea, si vivimos en un mundo, la resistencia debe ser global también. Y en eso el papel de la ayuda internacional en Colombia está muy bien visto y tiene sus efectos. Inclusive logra hacer un poco de efectos más que la lucha interna, ¿no? Entonces también es un llamado a la gente que resista día a día, ¿no? Que acá pueden vivir bien porque allá vivimos en teoría mal. O sea, que el mundo tiene unas relaciones y que parte de relaciones también es la gente. Entonces empezamos a hacer lazos de resistencia, lazos de amistad, lazos de lucha. Entonces es un llamado como a eso, ¿no? Acá todo no está por perdido. La idea no es como que nos quedemos hablando y filosofando y ya, sino que acá hay mucho que actuar, mucho que hacer. Acá también se tortura, acá también se detiene. Acá yo pienso que la gente lucha también por una vida digna. Una vida digna no significa tener un carro y una hipoteca. Entonces, pues, es un llamado también a eso, ¿no?
Y que, por ejemplo, volviendo a lo de Coca-Cola, es esto, ¿no? Los trabajadores están pidiendo un arma, que es el boicot. Es muy chistoso ver allí a los trabajadores de Coca-Cola afiliados a Sinal Trainal yendo a repartir Coca-Cola con sus camiones con la camiseta de boicot a Coca-Cola, ¿no? Pero ellos siguen... pero y están pidiendo eso, y desgraciadamente Coca-Cola, si fuera solamente en Colombia no se preocuparía, pero cuando ya la están echando de universidades en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, entonces ya se está preocupando más, ¿no? Entonces por eso lo que dice Marco, ¿no? Que sí, se pueden hacer un montón de cosas desde fuera para también, seguir esa lucha desde allá.
También es un llamado a todos los colectivos, organizaciones, sindicatos de base al día 22 de julio. El día 22 de julio es denominado el Día Mundial contra Coca-Cola. La idea es generar distintas acciones de diversa índole, o sea, la que cada colectivo crea pertenente o organización en su localidad, en su entorno diario. Entonces un llamado a la gente de base que si se puede organizar, tratar de sacar algo para el día 22 de julio, sería muy bien visto por la solidaridad internacional y teniendo la solidaridad revolucionaria. Y es una invitación, ¿no? Una invitación a la acción, una invitación a que dejemos de tomar Coca-Cola, de que la empresa, si nosotros estemos muertos, económicamente por lo menos, ¿no?
Y que este llamado boicot viene de los propios trabajadores, ¿no? Quiero repetir que no es de nosotros, y es de los propios trabajadores que viven de esa
que es la necesidad que tienen los propios trabajadores precisamente de que haciendo un boicot a Coca-Cola se van a empezar a ganar posiciones, que es de lo que se trata.
Uh-huh. Efectivamente.
Yo antes quería hacer una pregunta, porque estamos hablando un poco de la situación de los trabajadores, de la sanidad, de todo, ¿no? Y quería, porque hablando así de los movimientos sociales, quería un poco que nos contarais, a ver, ¿cuántas clases de movimientos sociales hay? Y siempre me refiero a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, para que me entendáis lo que quiero preguntar, aquí están dos sindicatos mayoritarios, que son Comisiones Obreras y UGT, y todo lo demás, ¿no? Bueno, no sé cómo está el tema en Colombia, pero también teniendo en cuenta que aquí también hay trabajadores del campo y trabajadores de todo tipo que también se mueven de una forma aparte, pero que en definitiva lo que marca la pauta de cara a la galería, de cara a la prensa, a la comunicación y todo eso, pues son lo que dice el del dirigente de Comisiones Obreras o el dirigente de UGT. ¿Cómo está el tema en ese...?
Allá en Colombia hay tres centrales obreras. La CUT, que lastimosamente en la parte de arriba está la extrema derecha, pero igual la base sigue siendo bastante combativa y beligerante. De hecho, sin altrenales de la CUT. La CUT también agrupa sindicatos como Fensuagro, sindicatos de la salud como Antoc, sindicatos de la educación como FECODE, etcétera, etcétera, etcétera. Después siguen las de corte que irían acá, amarillo o casi patronal, que son la CGT de allá, que no tienen nada que ver con la CGT de acá. Es de estilo amarillo patronal total, y la CTC, que es la Central de Trabajadores Colombianos, que también es de corte amarillo o socialdemócrata. Partidos de izquierda, todos se cualificaron en un solo partido que se llama el Polo Democrático Alternativo, que son
casi todos,
bueno, el 80%, que eran a excepción del PS3, que es el partido clandestino de las FARC, yo creo, y otros dos, que son pequeños grupos políticos que ya han quedado a perder una personería jurídica, una razón jurídica, y se juntan en una empresa mayor que es el Polo Democrático Alternativo, al cual yo no leo ningún proceso de base más allá de lo electoral, aunque haya personas muy interesantes como Petro y como Alex López. Más allá de lo electoral no le veo un quehacer y una dinámica concreta. En los movimientos sociales hay de todos los colores, o sea, hay comunistas de todos los colores. Empezando maoístas, que hay de 300 tipos distintos. Hay maoístas, hay comunistas, hay leninistas, hay marxistas, hay trotskistas, bueno, de todos los colores, camilistas, guevaristas. Hay de todos los colores, que es una fuerza política bastante importante. Igual entre ellos hay de todo tipo, ¿no? De la tendiente socialdemócrata, reformista, etcétera, que parece más de derecha que de izquierda. Y de una tendiente más beligerante y revolucionaria, incluso comunistas de base, asamblearios. Y también entra a jugar los anarquistas. El anarquismo es minoritario, no nos digamos mentiras, pero es una fuerza social que cada día va creciendo más, sobre todo en ciudades muy concretas como Bogotá, Cali y Medellín. Cada día va como replicando su experiencia y pues bueno, ahorita estamos dando como un nuevo paso a la inauguración de centros sociales, espacios de trabajo directo como con la comunidad, sobre todo con desplazados forzados, en una comunidad que se llama El Quindío, un barrio de desplazados en Bogotá. Se está haciendo trabajo con sindicatos, trabajo con derechos humanos, presos políticos, etcétera. Trabajo desde las mujeres, anarcofeminismo muy fuerte, sobre todo las compañeras de creación, etcétera, etcétera, etcétera. Es más o menos como el perfil político que hay en la izquierda.
Una diferencia allí de los sindicatos, que allí son también de rama y de industria. Es decir, que te puedes afiliar, por ejemplo, los trabajadores de Coca-Cola, 9 trabajadores de Coca-Cola pueden formar un sindicato si los 9 trabajan para Coca-Cola, ¿no? No tienes que afiliarte a ninguno mayor, ¿no? Y también por la industria, por ejemplo, todos los fontaneros o todos los profesores pueden montar su sindicato por simplemente ser fontanero, aunque trabajen en distintas empresas, ¿no? Entonces esa es la diferencia, por eso hay como cientos y cientos de sindicatos, pero casi todos se conglomeran, como dice Marco, en la Central Unitaria de Trabajadores, que es la CUT.
O sea, que el permitir que 9 de un trabajo concreto se puedan hacer un sindicato y así sucesivamente tiene que ver mucho con aquella frase que acababais de decir vosotros, eso del divide y vencerás, ¿no?
Claro, totalmente, ¿no? Y por eso, porque 9 patronales, por ejemplo, en el sistema de Coca-Cola hay 13 sindicatos. Y solamente Sinaltrainal es el que está pidiendo el boicot, solamente Sinaltrainal es el que está en la lucha contra él. Entonces, claro, aquí mucha gente, y muchos de estos, de otros patronales, están aquí, están afiliados a la UITA, a las federaciones grandes, a la SIOL, y entonces, claro, por ello ellos dicen, no, porque vamos, Sinaltrenal está pidiendo boicot, otros no, hay otros 12 que no están pidiendo boicot, ¿por qué vamos a hacer caso a Sinaltrenal? ¿Por qué? Porque Sinaltrenal es el mayoritario, Sinaltrenal es el de base, y Sinaltrenal, aunque solamente cubre un 5% ahora de los trabajadores de Coca-Cola, es el único que está en la lucha por eso, ¿no? Entonces, pero es la táctica de Coca-Cola, ¿no? Unido con la socialdemocracia y unido con sectores sindicales internacionales.
O sea que estamos igual. Vamos a llegar a una situación que cada uno va a poder tener, cada uno individualmente digo, vamos a poder tener nuestra organización para poder representarla y estar ahí en la primera página de lo que salga, si es que sale algo.
Sí, sí.
Y eso, desde luego, es lo más contraproducente porque no tiene nada que ver con lo que decíamos antes, eso de que si aquí hemos llegado como un colectivo fuerte, ¿por qué no somos capaces de seguir así, como un colectivo fuerte, para conseguir lo que queremos? Y yo no sé cómo andamos de hora, pero ha llegado el compañero del siguiente programa y...
Sí, pues lo justo para dar las convocatorias que tenemos que dar del 70 aniversario sobre lo que es la revolución social anarquista aquí en España de 1936-2006. Os recordábamos antes que todos los actos es del día 10 al 22 de julio. Todos los actos se hacen en el local de Tirso Molina, número 5, en el segundo izquierda. Y bueno, pues podemos ir, si queréis, recordando un poquito, pues todo lo que hay. En un momentito dado, pues el lunes, pasado mañana, día 10, todos los actos comienzan a las 7 de la tarde. Se proyectará el documental de Vivir la Utopía. Las direcciones Ríos, Frances Ríos y Mariana Roca. Después hay un debate abierto a partir de las 8. El martes día 11, a la misma hora, la proyección del documental Aragón trabaja y lucha. Y luego está la charla-debate a cargo de Miguel Amorós, investigador y escritor. Luego estará el tema de la charla es Durruti en el laberinto, encrucijadas en la Revolución Española. El miércoles día 12, a las 19 igual, la proyección del documental ¿Por qué perdimos la guerra?, de Diego Zabal de Santillán y Luis Galindo, y luego la charla debate a cargo de Espinosa y Pascual González, el secretario de la AIT, coyuntura política internacional en la revolución social, será el título. El jueves día 13, proyección documental de Toda la vida y la charla debate a cargo del colectivo Mujeres Libres entre Mujeres. El viernes 14, la proyección del documental Un Pueblo en Armas, y bueno, pues también es una charla en debate.
Y tenemos también el sábado 15 a las 8 de la tarde la proyección del documental España 1936, la obra constructiva de la revolución. Es un documental de 90 minutos y bueno, os emplazamos a que paséis también mañana, puesto que Marcos también tenía una convocatoria para nosotros.
Bueno, mañana a las 7 de la tarde en el local de Tirso de Molina, en el segundo piso, vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en Colombia. Vamos a proyectar el documental que narra la muerte del compañero Nicolás Neira Álvarez, asesinado por el ESMAD, Escuadrón de Antidisturbios, hace un año. Entonces están invitados, la idea es hacer como un debate ameno, proyectar el documental y si tienen contenido eso más sobre lo que han escuchado acá, el tema colombiano, allá serán bienvenidas.
¿A qué hora se va a proyectar?
A las 7.
A las 7 de la tarde.
Sí. Y recuerden que el 22 de julio, ¿no? El Día Internacional contra Coca-Cola. Como la jornada se acaba en el 22 de julio, sería bueno que a lo mejor en esa jornada se mencionara o se sacara en las memorias. Es solamente una sugerencia, ¿no? Como acaba el 22 justo, a lo mejor sería bueno que desde ahí la CNT se pronunciaría algo sobre lo del boicot.